Aleluya, Padre, gracias te damos entonces en esta tarde. Gracias por tu bondad, gracias por tu gran amor. Gracias por tenernos nuevamente juntos y tener esta oportunidad de vernos, de amarnos, de compartir, de gozarnos los unos con los otros. Te pedimos que nos guíes en esta tarde, que podamos apreciar las verdades tuyas. Espíritu Santo, tú siempre eres el que nos guías a toda verdad. Y por eso te damos gracias de poder contar contigo en cada momento. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados. Entonces, hoy comenzamos, seguimos nuestro estudio del nuevo pacto, pero comenzamos, cuando dije comenzamos, quiero decir comenzamos a estudiar los componentes del nuevo pacto. Ya dijimos de los componentes, ¿no? Los componentes del nuevo pacto, o sea, de lo que está compuesto el nuevo pacto, que en esencia, pues, lo vimos ahí en Hebreos capítulo 8. Estamos parados en Hebreos capítulo 8. Volvamos a leer desde el verso 8 en adelante. Dice, porque reprendiéndolo, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Uy, qué palabra tan fuerte eso, me pegó eso. Y yo me desentendí de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí vienen los componentes. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque, perdón, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, siguiendo la idea que hablamos la semana pasada, voy a empezar a estudiar los componentes viendo el primero como el que está de último. O sea, el que se supone que está de último es el que seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué lo hacemos así? Recuerden que les dije el por qué lo vamos a hacer por la manera como se presenta allí. ¿Por qué? Por ese por qué. Porque los demás, o sea, los anteriores, dependen de este último. Esa es la importancia de ese por qué seré propicio. ¿Por qué? ¿No? O sea, se cumple lo que es pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón les escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán mi pueblo y ninguno enseñará. Todo eso es a causa o por qué. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces vamos a hablar de ese aspecto de lo que es el perdón de los pecados. Que en esencia lo están presentando allí de una manera que me gusta. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué lo nombro así? Porque si ustedes se dan cuenta, vuelve y lo repite, y la importancia de él en el capítulo 10 de Hebreos. Abran sus Biblias allá en el capítulo 10 de Hebreos, que yo creo que más adelante me gustaría que leyéramos todo el capítulo. Pero mientras tanto, desde el verso 14 en adelante dice así, miren, Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, en esencia, el corazón es ese, nunca más acordarse de los pecados y las transgresiones. Es un tema que nosotros, todos los cristianos, sabemos desde que nos convertimos. Eso es innegable. Sino que siempre me ha saltado, y soy un amante de este tema, y los que ustedes han sido personas que han seguido mis enseñanzas, saben que enseño muchísimo de esto. Lo he mirado por varios aspectos, porque creo que es el punto fundamental de la vida cristiana. Y que soy bastante observador. Pues ahora, a causa de la situación en que estamos de pandemia, pues no tengo la posibilidad de hacer lo que hago normalmente cuando estamos en nuestras reuniones, ¿no? Que me hago siempre y me gusta observar la reacción de todos cuando estamos en la presencia del Señor. Y siempre me ha llamado la atención a veces ver situaciones de medio de la adoración, de la alabanza, de la oración, de ver personas que parece que no estuvieran sintiendo nada, de personas que como que llegan con la mirada bajita. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Yo digo, esos momentos tan hermosos, ¿por qué no pueden adorar? E indudablemente, ¿no? Se llega con tantos problemas a veces. Pero en todos estos años de experiencia pastoral me he dado cuenta que aunque este es un tema que es tan conocido, es un tema que azota por no tener un conocimiento pleno de él a muchos cristianos y no les permite tener una vida de libertad, una vida libre. Y hoy vamos a volverlo a estudiar. No importa que ya lo sepamos, como ya les he dicho, no solamente es para que aprendamos, sino que para que al escucharlo lo tengamos presente y también estemos aptos para compartirlos con otros. Entonces debemos darle la importancia que merece esta verdad. ¿Por qué? Porque es el punto fundamental del nuevo pacto. Todo el nuevo pacto depende de esta gran verdad. Y si hablamos del nuevo pacto como la manera como ahora se relaciona el Señor con los hombres, que pues es la manera que tiene programado para relacionarse con Israel y con Judá, pero decimos que nosotros también somos beneficiarios a través de Jesús. Entonces, ¿cómo no le vamos a prestar atención? No es la atención que nosotros queramos darle. Es la importancia que el Señor le está dando. Es la importancia que el Señor le está dando. Entonces, puede ser que a veces nosotros no tengamos el conocimiento pleno de lo que significa ese perdón de pecados. O puede ser que nos acostumbramos, como siempre, ¿no? Cuando nos acostumbramos a un tema, le perdemos como la esencia del tema. Pero eso no quiere decir que no sea importante. O lo otro puede suceder como, le voy a invitar que abramos la palabra, para que veamos algo allí en Lucas capítulo 7. Vamos a compartir. Lucas capítulo 7, ahí ahora. Esto, perdón. No me está dejando aquí. Lucas, capítulo 7. Y vámonos al verso 36, mis amados. Y leamos el texto de Lucas 37 en adelante. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo Simón. Le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Pero ninguno de los dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Dejemos hasta ahí nomás. Y me tomé la molestia de leer todo el texto simplemente para darnos cuenta por qué a veces menospreciamos el perdón de los pecados. Y veo aquí una razón supremamente clara, y nosotros a veces no podemos escapar de que nos suceda también a nosotros. Fíjense que la razón por la cual este hombre estaba menospreciando el hecho del perdón de los pecados es porque se sentía mejor que la otra persona. Él se sentía que no era tan malo como la pecadora. Y Jesús entonces lo que le dice: bueno, sí, pues a quien más se le perdona, pues más ama. Y puede ser que nosotros entonces, es como una, como algo que traemos dentro de nosotros, ya se lo he dicho otras veces, el ser humano le es difícil recibir esta verdad, que todos somos supremamente pecadores. Y nuestro orgullo no nos permite ver que somos tan pecadores como todos los demás. Y eso se deja ver en las actitudes que a veces tenemos, que se nos vuelven impedimentos para recibir las verdades de Dios. Este hombre menospreció a esta mujer. tenía un concepto más alto de sí mismo que el que debía tener. Y eso no le permitía apreciar entonces el hecho de que Jesús le estuviera diciendo a la mujer, ¿no?, perdono tus pecados. Y Jesús se lo hizo ver de una manera muy fuerte, ¿no? De una manera muy fuerte. Entonces, mis amados, creo que todos debemos saber que necesitamos el perdón de todos nuestros pecados. Que no podemos darnos el lujo de pensar que no, no somos tan malos. Y es que al tener ese concepto, pues no apreciamos realmente lo que es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Pero si tenemos un corazón que quiere acercarse al Señor, si queremos tener un corazón libre, mis amados, totalmente libre y no acostumbrarnos a tener una vida, tal vez voy a usar una palabra fuerte, mediocre, pues también nos vamos a dar cuenta que es necesario que tengamos esta gran verdad, no en solo en conocimiento, sino bien establecida en nuestro corazón. Porque esa es la otra, que podemos acostumbrarnos a tener una vida liviana, una vida laxa delante del Señor y permitirnos tener, entre comillas, comunión con Dios sin tener una conciencia limpia y el hecho de no tener una conciencia limpia pues es no apreciar lo que el Señor ha hecho en respecto al perdón de los pecados. Habiendo dicho esto, porque vuelvo y les digo, mis amados, a veces me da la impresión que por ser un tema tan conocido tendremos a menospreciar la gran importancia que él tiene. Vamos a empezar a ver dos aspectos importantes que primero tenemos que entender. ¿Cuáles son los dos aspectos importantes que tenemos que entender? El primero, la diferencia entre pecado y pecados. Eso es lo primero que tenemos que saber para poder estudiar este tema. La diferencia entre pecado y pecados. Además de la diferencia obvia que tenemos gramatical de que uno es singular y el otro es plural, no me estoy refiriendo a eso en ningún momento, tenemos que saber bíblicamente cuál es la diferencia que hay entre pecado y pecados. Y es bueno que nos preguntemos eso, ¿no? ¿Tú te has preguntado eso, mi hermano? ¿Tienes claro en el corazón cuál es la diferencia entre pecado y pecados? ¿Alguno quiere opinar algo? Como para tener un poquito así de interacción. ¿Nadie se atreve a decirnos qué cree respecto a la diferencia que hay entre pecado y pecados? Bueno, listo. Fíjense que es interesante que tengamos presente esto, ¿no? Pecado bíblicamente tiene que ver cuando se refiere a nuestra naturaleza. El pecado es una naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado es el pecado que mora en nosotros. Escuchen, es el pecado que mora en nosotros. Es lo que nos domina, lo que nos gobierna. Es el poder que hay dentro de nosotros y nos impulsa a cometer actos pecaminosos. Entonces, fíjense, el pecado tiene que ver entonces con lo que nosotros somos. Romanos capítulo 7. Que es el famoso capítulo de que el apóstol Pablo habla allí Romanos capítulo 7, del verso 7 en adelante, pero vamos a leer solo los versos 20 y 21. Dice, bueno, hablamos desde el 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Podemos cerrar el micrófono, Hernán Durán? Ajá. Dice, repito, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Escuchen esto, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A eso es que me estoy refiriendo cuando se habla de lo que es el pecado. Es eso que todos adolecemos a causa de la caída. ¿Y quién no ha experimentado esto, mis amados hermanos? Yo creo que esto que está, que el apóstol Pablo está describiendo allí, todo cristiano lo experimenta. Queremos hacer el bien, pero no lo hacemos, sino que hacemos el mal que no queremos hacer. Y entonces decimos, ¿y por qué entonces yo hago lo que no quiero hacer y resulto haciendo lo que no quiero hacer y no puedo hacer lo que sí quiero hacer? Entonces decía Pablo, descubro, ¿sí?, que hay una ley en mí. Esa ley es lo que se llama pecado, el mal está dentro de mí. A eso es que se refiere la escritura cuando se habla de pecado. La naturaleza de pecado. Y por eso lo definí así, ¿no? Es aquella tendencia que hay en el hombre que lo domina, lo gobierna y lo incita a cometer entonces los actos pecaminosos. Entonces ya podemos sacar la conclusión que nos interesa, que pecado es lo que somos y pecados en plural. Se está entonces refiriendo ¿a qué? A los hechos. Mientras que el pecado es lo que somos, los pecados es lo que hacemos. El pecado es lo que somos y los pecados es lo que hacemos. En otras palabras, los pecados son el resultado del pecado. Los pecados es el resultado de la naturaleza de pecado. Los pecados tienen que ver entonces con nuestra conducta. Mientras que el pecado es una ley que está en nuestros miembros. Por eso es que el apóstol Pablo dice, otra vez, siguiendo un poquito más adelante, donde estábamos en Romanos 7, 22, cuando dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros, mire lo que él habla aquí, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, escuchen esto, a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el pecado es una ley que está en nuestros miembros. Mientras que los pecados, ¿sí?, es el resultado de esa ley. Y escuchen que esto es importante. Entonces, ¿el pecado cómo lo trata el Señor? El pecado, o sea, la naturaleza, es tratada por medio de la cruz del Calvario, por medio de la cruz. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, esa naturaleza de pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, ¿se dan cuenta?, sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí podemos ver claramente a lo que me estoy refiriendo cuando hablamos de pecado. Entonces, ese viejo hombre, esa antigua naturaleza, eso que se llama, que dice la Escritura, es el cuerpo de pecado, es necesario ser tratado en la cruz. ¿De qué manera? Pues lo dice allí claramente. Siendo crucificado juntamente con Jesús. Aquí es donde les digo que nosotros tenemos que tener una revelación de saber de la maldad que hay en nosotros. Esto yo ya se lo dije en otras clases y se lo repito hoy. Debemos quitarnos de la cabeza, mis amados, que el cristianismo es como un curso de mejoramiento, ¿no?, de vida. Que a veces creemos que el cristianismo es como sí, una dinámica de volvernos, de que somos malos y que poco a poco nos vamos volviendo buenos. Y resulta que eso no es verdad, ¿no? El ser humano es tan malo, su naturaleza quedó tan mal después de la caída, que escuchen esto, que ni siquiera el Señor lo puede arreglar. Y a causa de que no hay esperanza de arreglo para nosotros, Dios decidió entonces matarnos en la cruz del Calvario juntamente con Jesús. ¿Podemos comprender eso? Y yo le pido al Espíritu Santo que lo podamos ver. Y si no comprendemos la maldad que hay en nosotros, siempre guardamos la esperanza de no ser tan malos. Y mientras que nosotros guardemos la esperanza de no ser tan malos, entonces no comprendemos lo que es la naturaleza del pecado. Les dije alguna vez, es que ser cristiano no es cada día ser más bueno. Ser cristiano es recibir la revelación cada día que soy muy malo. Porque entre más me convenza yo de esa realidad, entonces voy a tener la certeza de la necesidad que tengo de ser crucificado juntamente con Jesús. Por más de que, dijo un gran predicador, por más de que se le lave la cara a Ismael, por más de que se le lave la cara a Ismael, nunca será como Isaac. Nunca será como Isaac. Entonces, el pecado, nuestra naturaleza, fue crucificada con Cristo. Entonces, si el Señor mismo no tuvo esperanza de arreglo para nosotros, entonces, ¿por qué nosotros debemos tener esa esperanza de que esta naturaleza se arregle? No tiene arreglo, mis amados. Por eso es que es necesario que muramos, y habiendo muerto con Cristo, por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Lo comprendemos? Es a causa de esto que tenemos necesidad de nacer de nuevo. Si nosotros no fuéramos tan malos, pues no había necesidad de nacer de nuevo. Haríamos los cursos de superación personal que en muchas iglesias, como se enseñan, pareciera que se enseñara que el cristianismo es como un curso de superación, que por medio de métodos y cosas, ¿no?, que por medio de la oración y por medio del ayuno y por medio de la liberación, hacemos del cristianismo un curso de superación personal, y ese no es el cristianismo. El cristianismo es realmente recibir las verdades de lo que Cristo hizo, de lo que fuimos, de lo que Dios hizo con nosotros en la cruz de Cristo, y lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Entonces, nuestra naturaleza de pecado es tratado por medio de la cruz. Y los pecados, que es lo que estamos diciendo ya, que es diferente, que los pecados tienen que ver con nuestra conducta. Los pecados son el resultado de nuestras acciones y se cometen uno por uno, digámoslo así. Entonces, los pecados necesitan ser perdonados. Y si el pecado es tratado por medio de la cruz, los pecados son perdonados a través de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo. Mateo capítulo 26, ya lo leímos en clases pasadas, es una verdad poderosísima. Mateo 26, 28, cuando el Señor está instituyendo la cena, que dice del verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Y miren el verso 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Otra versión dice claramente, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados de muchos. Y ahí entonces es donde nos damos cuenta que los pecados deben ser perdonados a través de la obra de Jesús. Entonces los pecados son tratados por la sangre, mientras que el pecado es tratado por la cruz. Pero nos está interesando, a causa del nuevo pacto, nos está interesando entonces lo que es el perdón. Y nos vamos entonces a detener ahí. Hechos 9:22, mis amados. Anoten ese texto también, que se parece mucho al anterior. Vamos a buscarlo aquí. Hechos capítulo 9, Hechos. Perdón, Hechos no, Hebreos. Disculpen. Todo el tiempo dije Hechos y es Hebreos. Hebreos 9, versículo 22. Dice así. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Y dicen, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ahí está el principio, sin derramamiento de sangre no hay perdón. En el antiguo pacto se hacía pues, a través de la sangre de los toros y los machos cabríos. En el nuevo pacto es a través de la sangre del Señor Jesucristo. También nos lo dice Efesios capítulo 1, verso 7. Para los juiciosos que les gusta tener varios versículos. Efesios 1, 7 lo dice de la siguiente manera. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces creo que, mis amados, pues hemos dicho, ya hemos respaldado lo suficiente para hablar que el perdón de los pecados es a través de la sangre de Jesús. Como les dije entonces, el pecado tiene que ver con lo que nosotros somos y por eso necesitamos morir en la cruz del Calvario. Y no es que nos vamos a matar, sino que ya fuimos crucificados con Jesús. Eso es una gran verdad que necesitamos saber. No es que nos vamos a crucificar, es que ya hemos sido crucificados. Y los pecados tienen que ver entonces no es con lo que somos, sino con lo que hacemos, y ellos necesitan perdón. Anoten esto. Mientras que el pecado está dentro del hombre, los pecados están delante de Dios. Entonces, mis amados, el cristiano es una persona que no solamente debe ser perdonada, sino una persona que tiene que ser libertada. Nosotros entonces somos personas que a través de la sangre somos perdonados y a través de la cruz somos liberados. Habiendo dicho esto, entramos entonces ya en el meollo del asunto. ¿Por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados? El por qué. Acabamos de decir que los pecados están delante de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos el perdón de los pecados para, primero, para satisfacer la justicia de Dios. Para satisfacer la santidad ofendida de Dios. Cuando Adán pecó, ofendió el carácter santo de Dios, mis amados. E inmediatamente entonces la justicia de Dios, ¿qué exige? Pues la justicia inmediatamente de Dios exige que el hombre cumpla con una exigencia que es satisfacer esa justicia ofendida. Pero ya el hombre no puede, porque el hombre está caído, ¿no? Entonces, mis amados, nuestro Padre es santo y a causa de eso no tolera el pecado. Nuestro Padre es justo y a causa de eso exige castigo para el pecado. Nuestro Padre es lleno de gloria y por eso entonces nosotros, los pecadores, no podemos tener lugar delante de Él. Y por causa de eso es que es necesario que sean perdonados nuestros pecados. Y como nosotros ya no podemos arreglar, no podemos satisfacer lo dañado, no podemos satisfacer la santidad de Dios, ni podemos satisfacer la justicia divina, lo que demanda ella, entonces es Dios quien toma la iniciativa en su gran amor. Y ahí está el fundamento del nuevo pacto. Como nosotros no podemos, Él lo hace. Como nosotros ya no podemos estar delante de Él a causa de nuestros pecados, porque Él es glorioso, no podemos satisfacer su justicia porque Él es justo, entonces Él decide perdonar nuestros pecados. Aquí viene la importancia de lo que hablamos la clase pasada. Que prácticamente es lo mismo de lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué la necesidad del nuevo pacto? ¿Recuerdan lo que dijimos? ¿Por qué hubo necesidad del nuevo pacto? Lo leímos allí y quiero que lo volvamos a leer porque esto es fundamentalísimo, que tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar. En Hebreos capítulo 8, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, que desafortunadamente en la Reina Valera no podemos verlo así. Desde el verso 7 y el verso, verso 7 y 8, estamos en Hebreos 8, 7, dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Entonces dijimos, por eso fue que fue necesario el nuevo pacto, porque dice que el primero tuvo defectos. Pero, ¿qué fue lo que dijimos? Pero no era en sí el pacto el que tenía defectos, porque el verso 8 nos dice los defectos en dónde estaban. Dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, entonces fue cuando dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. Esa causa de los defectos que el Señor encontró en el ser humano. ¿Cuáles eran los defectos que el Señor encontró en el ser humano? Pues que los hombres no podíamos satisfacer su justicia. Él estableció en el antiguo pacto que la única manera de satisfacer su justicia era que se cumpliera toda la ley que él había dado. Y dice el libro de Santiago que si uno rompe un solo punto de la ley, es como que se hubiera roto toda la ley. Y por eso vivimos entonces, la ley fue dada, ese antiguo pacto fue dado, fue para que el hombre se convenciera de que no podía satisfacer la justicia de Dios. Y ese es el defecto que el ser humano tiene, que no podemos satisfacer lo que Dios demanda. Y a causa de que no lo podemos satisfacer por nuestra condición, primero de pecado y por nuestros pecados, es que él envía al Señor Jesucristo y hace este nuevo pacto. Y a causa de esos defectos, entonces él desea perdonar nuestros pecados. Por eso es que el perdón de los pecados se convierte en el punto esencial del nuevo pacto. Y vuelvo y repito, así me vuelvo un poquito cansón. No apreciamos muchas veces lo que es el perdón de los pecados, porque no nos creemos que tenemos suficientes defectos, pero el día que yo reconozco todos los defectos de mi vida, todos los pecados de mi vida, cuando es alumbrado mi ser, es cuando le digo, gracias Señor por perdonarme. Cuando yo deseo tener una vida que pueda estar delante de Dios sin vergüenza alguna, entonces es cuando le digo, gracias Señor por perdonarme. Es cuando le digo, wow. Esto tiene una verdad gloriosa, esto es tremendo. Porque esto permite que mi corazón sea libre. Por eso los términos del pacto. Qué tremendo esto. Entonces, primer punto, ¿no? Necesitamos ese perdón de nuestros pecados porque necesitábamos que la justicia de Dios fuera satisfecha. No podemos hacerlo nosotros, Él lo hace. A eso sabe cómo lo llama la Escritura. A eso se llama, la Escritura lo llama propiciación. Propiciación. El sacrificio hecho por Jesús para satisfacer la justicia divina. Si quieren anotar la definición teológica de propiciación es esta. Propiciación es la obra que apacigua la justa ira de Dios. Es la obra que apacigua la justa ira de Dios. Y satisface o vindica la absoluta rectitud de santidad de Dios mediante el ofrecimiento de un sacrificio. Eso es propiciación. Eso lo vemos en la vida cristiana, pero fíjense que es lo mismo que hacen las tribus, ¿no? Cuando tienen sus conceptos de que los dioses o los espíritus están bravos con ellos. Recuerdan que hay situaciones de esas, ellos hacen sacrificios para apaciguar la ira de los espíritus. Pues bien, aquí hablando ya en términos bíblicos, ¿no? La propiciación entonces es el sacrificio de Cristo para apaciguar y satisfacer las demandas de Dios. Primera de Juan capítulo 2 nos lo dice claramente. Primera de Juan capítulo 2, veamos el verso 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora escuchen el verso 2. Y él, o sea Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando dice que Jesús es la propiciación, es que Él fue el sacrificio. Se ofreció un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios que demandaba algo. No solamente por, dice allí claramente, no solamente por los pecados de nosotros los cristianos, sino por los pecados absolutamente de todo el mundo. Y por eso es que todos tenemos que creer en la obra de Cristo. Porque a veces tenemos la idea de que Jesús murió solamente o satisfizo lo nuestro, lo de los cristianos. No, es lo de todos los hombres en todos los tiempos. Segundo punto, ¿por qué necesitamos perdón de nuestros pecados? Para permitir la comunión con Dios. Primero tenía que ser satisfecha la justicia y la santidad de Dios para que el hombre, entonces, como segundo punto de lo que, ¿por qué necesitamos el perdón? Es para poder tener comunión con el Señor. Lo dice en el libro de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y escuchen, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo dice claramente. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. La presencia de Dios no admite pecado alguno. Por eso es necesario quitar los pecados que nos separan de Él. Por eso es necesario entonces que nuestros pecados sean perdonados para que nosotros podamos entonces tener nuevamente comunión con Él. Fíjense cómo actúa entonces el Señor, ¿no? Una parte es para satisfacer lo que Dios pide. Y ahora no solamente basta que la justicia de Dios sea satisfecha, sino como Él nos ama tanto, ahora lo que está buscando es que también, perdonándonos los pecados, Él quiere que volvamos a nuestra condición original de ser uno solo con Él, de tener comunión con Él. ¿Cómo se hace esto? ¿A través de qué se hace esto? Es a través de la expiación. Ya vimos lo que es propiciación. Ahora hay otra palabra bíblica, expiación. ¿Y la expiación entonces qué es? La expiación es el sacrificio de Jesús, pero ya no que satisface la justicia divina, sino la parte de ese sacrificio de Jesús que borra o quita los pecados de en medio. Lo que no nos permite tener comunión, que son nuestros pecados, entonces es la expiación, es ese sacrificio que borra o quita los pecados. Eso lo vemos claramente allí en Hechos, capítulo 3, versículo 19. En el gran discurso de Pedro, cuando Pedro le dice allí a los judíos, así que arrepentidos, estoy en Hechos 3, 19, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo se lleva ese, cómo sucedió esto? ¿Cómo se llevó a cabo esto? Lo vamos a nombrar solamente, y ya como son las 7 de la noche, lo vamos a dejar aquí solamente anunciados. Y seguimos entonces el próximo jueves. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Dice así: y a vosotros estando muertos en pecados, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escuchen esto, y ahora el verso 14. Nos dice el cómo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así es que entonces son borrados nuestros pecados. De esta manera es que es quitados nuestros pecados, lo dice allí claramente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, mis amados, como se pueden, han podido dar cuenta, y les dije la otra vez, no estoy predicando, sino les estoy enseñando. Y para mí es muy importante que vayan tomando los versículos y que tengamos paciencia para ir paso por paso. Para que vayamos comprendiendo muy claramente, primero para poder ser alimentada en nuestra vida, y segundo para que tengamos las herramientas, si han estado juiciosos tomando los apuntes, después lo puedan enseñar a otros. Tengan presente entonces que quedamos para hablar el próximo jueves del cómo es que sucede esto de que fueron quitados o borrados nuestros pecados. En conclusión, entonces, en el día de hoy vimos la diferencia que hay entre pecado y pecados. Dijimos que pecado es lo que somos, pecados es lo que hacemos. Dijimos que el pecado es tratado por la cruz, los pecados por la sangre. Después dijimos entonces la necesidad que hay del perdón del pecado, ¿por qué es necesario perdonar los pecados primero para satisfacer la santidad de Dios y la justicia de Dios? Y ahora estamos viendo, perdón, el segundo punto, que es para tener comunión con Dios. ¿Y cómo se tiene comunión con Dios? Pues quitando los pecados de en medio. Y estamos entonces diciendo cómo es que van a ser los quitados de, cómo van a ser quitados los pecados de en medio, basados en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Hasta aquí llegamos el día de hoy, mis amados hermanos, y nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal para seguir hablando de estas verdades del Evangelio. Que el Señor me los continúe bendiciendo.
Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muy amable. Gracias.